UPH Radio. Medio ambiente.
Soy Ruth Jaén Molina, bióloga e investigadora del Jardín Botánico Canario y vocal de la Junta de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Voy a aprovechar esta oportunidad para compartir algunas reflexiones sobre biodiversidad, ciencia y mujer. A mi parecer, uno de los principales aprendizajes de estos últimos meses es lo importante que es tener un sistema sólido de investigación pública y lo necesario que es invertir en I+D+I, no solo para poder desarrollar estudios médicos, sino también proyectos que nos permitan aumentar nuestro conocimiento sobre las especies y ecosistemas y para favorecer la conservación y restauración de la biodiversidad. Este es un mensaje ya dicho por otros investigadores como Fernando Valladares o Pedro Jordano, y lo repito porque lo apoyo totalmente. Nuestra mejor vacuna contra enfermedades como el coronavirus y también contra el cambio climático, que es el gran problema y reto de las últimas décadas, está en conservar unos ecosistemas naturales en equilibrio y ricos en biodiversidad. El entramado de complejas interacciones que se dan entre las especies actúa de barrera frente a patógenos, pero también a otros problemas como la contaminación o el aumento de la temperatura. Hay estudios que muestran una clara relación entre la pérdida de biodiversidad y la mayor facilidad de los virus de infectar a los humanos, precisamente porque al no haber tantas especies intermedias en las partes más bajas de la cadena trófica, el salto de los virus a los otros mamíferos y al hombre es más rápido y fácil. Es decir, existe una conexión muy clara entre nuestra salud y la salud de los ecosistemas. Si algo nos han demostrado los meses de confinamiento es que cuando la especie humana le da un respiro a la naturaleza y baja sus niveles de impacto sobre ella, ésta es capaz de recuperarse y mostrar todo su esplendor y belleza. El problema es que un parón de unos pocos meses no es suficiente para revertir mucho del daño ecológico que ya hemos causado y necesitaríamos reducir nuestra actividad a largo plazo. Pero claro, enseguida cuando uno propone algo así, saltan todas las alarmas porque la economía sigue siendo la prioridad. Seguimos sin entender que dependemos totalmente de la naturaleza, que somos una especie más dentro de la misma y, por tanto, todo lo que daña a la naturaleza, tarde o temprano, nos va a dañar a nosotros también. Por eso, como apunta Yayo Herrero en muchas de sus intervenciones, además de buscar formas de aliviar el sistema sanitario, deberíamos de buscar modelos económicos para aliviar la presión sobre la naturaleza. Por ejemplo, buscando otras formas de producir alimentos, de obtención de energía, y también para reducir nuestro consumo y movilidad. En definitiva, un modelo económico compatible con el decrecimiento. También debemos aprender a vivir con lo necesario y estableciendo políticas sociales y económicas que pongan el cuidado del planeta y de las personas en el centro. Por otro lado, pienso que esta crisis debe servir para establecer un nuevo sistema de prioridades y que todos aquellos sectores profesionales que han sido poco valorados pero se han demostrado esenciales empiezan a tener el reconocimiento que se merecen. Y ahí creo que entra la investigación, pero también todos los trabajos que tienen que ver con los cuidados y que normalmente son invisibilizados y mal remunerados. Y si nos fijamos bien, muchos de estos trabajos precisamente son asumidos por las mujeres. Me refiero a educación, sanidad, cuidado de mayores. En estos ámbitos profesionales existe mucha desigualdad y la mujer es discriminada y también invisibilizada. Por eso me parece fundamental la labor de algunas investigadoras, como la catedrática de la Universidad de La Laguna, Carolina Martínez, en visibilizar el papel desempeñado por las mujeres científicas en la construcción del conocimiento científico en general y su valiosa contribución en el nacimiento de la biología moderna en particular. La igualdad salarial y un mayor acceso a puestos de responsabilidad son también reivindicaciones que las mujeres llevan haciendo desde siglos pasados. Y sin embargo, muchas investigadoras de hoy aún ven limitadas sus aspiraciones por el llamado techo de cristal. Es cierto que se ha avanzado en los últimos 50 años y que cada vez hay más voces, también de hombres, que se han sumado al movimiento feminista, pero siguen existiendo muchas barreras sociales y personales que dificultan la entrada y el progreso de las mujeres en el mundo de la ciencia. No hay más que ver los consejos administrativos de las empresas, los rectorados de las universidades, los equipos directivos de centros de investigación, para detectar que hay un sesgo a favor de los hombres. Probablemente en gran parte se deba a que son los propios hombres los que realizan la selección de las personas que acceden a estos puestos de responsabilidad y, por tanto, tienden a favorecer a sus iguales. En Canarias empezamos a tener ejemplos, aunque siguen siendo poco numerosos, de mujeres ocupando altos puestos, como Carolina Darías, que actualmente es ministra de Política Territorial, o Rosa Aguilar, que es catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática, y en las últimas elecciones fue nombrada como nueva rectora de la Universidad de La Laguna. En cuanto a las diferencias salariales entre hombres y mujeres, no hay ninguna justificación para que en la sociedad actual se siga permitiendo esta brecha, que en algunos países como Chile puede ser de hasta un 65%. Tampoco hay razones para que las carreras profesionales de las mujeres se vean perjudicadas, por ejemplo, por todo lo relacionado con la maternidad, a pesar de que es un derecho que todas las mujeres deberíamos poder ejercer sin tener que sufrir consecuencias negativas por ello. Reflexionando sobre este tema con otras mujeres científicas que son madre también, me refiero a Sara Mora o a Marta López, entre otras, todas coincidíamos en que hasta que no haya políticas que favorezcan realmente la conciliación familiar y que contemplen la posibilidad de que existan convocatorias exclusivamente para mujeres e incluso algunas para investigadores que son madres, no competiremos en igualdad de condiciones, porque en el sistema actual la disponibilidad de tiempo y energía que le supone a las mujeres compaginar las dos facetas, ciencia y maternidad o ciencia y cuidados, no entra en ningún baremo y, por tanto, en cualquier evaluación, ese esfuerzo extra no se tiene en cuenta. No digo que no haya investigadores que sean padres que se encuentren en una situación similar, pero sin duda, la carga de los hijos y de los cuidados son asumidas mayoritariamente por las mujeres. Por eso, además de una educación igualitaria en las aulas y las casas, y políticas para una conciliación familiar real, es necesario un cambio social hacia un reparto más homogéneo, no solo de las tareas domésticas, sino también de los cuidados a menores y mayores. Además de medidas concretas, en el caso que nos ocupa, que vayan a favor de mujeres científicas, para que puedan desarrollar su carrera profesional sin tener que elegir y o renunciar a las aspiraciones que tenga cada una. Considero que todavía queda mucho camino por hacer para alcanzar la igualdad real de derechos y oportunidades. Por otro lado, Eli Ojeda y Juana Mancebo, dos compañeras de la ACBC, ocupadas y preocupadas también en la conservación de la biodiversidad, apuntaban que muchas veces las mujeres, para llegar a ocupar el mismo puesto y reconocimiento, tienen que hacer muchos más esfuerzos, porque en general la opinión y la valía de una mujer es menos valorada frente a la de los hombres. Así, mientras que a los hombres a lo largo de sus carreras profesionales se les da diferentes oportunidades de ocupar puestos altos y de responsabilidad, a las mujeres, aún siendo brillantes y con méritos suficientes para ocupar esos mismos puestos, en ocasiones no se les da la oportunidad y ni siquiera se les reconoce su valor y valía. Yo tengo la impresión de que hasta hace relativamente poco, muchas veces las mujeres que llegan a esos puestos de responsabilidad lo hacen copiando o imitando las formas de liderazgo de los hombres, cuando precisamente creo que lo que necesitamos es una visión más conciliadora, colaborativa y de respeto hacia la vida, que aunque no es exclusivamente femenina, sí es más frecuente encontrar en la mujer. Pienso que más que nunca las soluciones a los grandes problemas a los que nos enfrentamos deben estar basadas en datos científicos y técnicos rigurosos, pero también acompañadas de una mayor sensibilidad hacia lo que nos rodea y de una forma de proceder menos violenta y más empática. Si además tenemos en cuenta que tradicionalmente las mujeres en el mundo rural han ido acumulando abundantes saberes en el uso y manejo de la biodiversidad, considero que no solo la sociedad en su conjunto sale perdiendo cuando las mujeres no son tenidas en cuenta, sino que también la biodiversidad pierde si no se implica a las mujeres en su conocimiento y conservación. Por tanto, como conclusión final, señalar la necesidad de liderazgos compartidos entre hombres y mujeres y de distintas generaciones, pues si unimos el impulso de los jóvenes con la experiencia de los adultos, tal vez logremos cambiar el rumbo de nuestro destino a la velocidad y con la determinación que necesitamos.
Hasta aquí. Medio Ambiente. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.